Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos!
Te continúa bendiciendo en esta mañana, amado hermano, que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria, que viene a tus hogares todos los domingos, aleluya, por voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Y damos gracias al Señor porque Él tiene algo para ti, aleluya. Si estás ahí escuchando, es porque Él tiene algo para ti. Porque dice la Biblia que Él es el dueño del cielo y de la tierra, que Él nos ama y que todos los días, cada mañana nueva, es su misericordia para ti y para mí. ¡Qué maravilloso, hermano! ¿No te parece eso maravilloso? Que tú no estés solo, aunque tú no lo ves físicamente, espiritualmente, el Señor está con nosotros y está escuchando nuestras oraciones, está viendo nuestros problemas, está viendo nuestras enfermedades, está viendo nuestras preocupaciones y por eso nos trae palabras para fortalecernos, para guiarnos, para llevarnos, para direccionarnos hacia su voluntad. Porque tú y yo no podemos estar en ningún sitio mejor que en la voluntad de Dios. Ay, yo te lo tengo que decir así, porque es que así. Nosotros no podemos estar en ningún otro sitio, aunque a ti te parezca que está bien bueno estar de fiesta, estar de party, ir a los conciertos. Eso tú lo puedes hacer porque eso es parte de la vida, pero que no sea lo que tú tengas en el trono de tu corazón, que no sea lo más importante, porque sabes una cosa, lo más importante para nosotros debe ser Dios, debe ser el Señor. Busca primeramente el reino del Señor y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. A veces las cosas no son añadidas porque no estamos buscando al reino de Dios y su justicia primeramente, hermano. Yo no sé a quién Dios está hablándole porque eso no lo tengo yo en las notas mías ni en los textos bíblicos que tengo aquí, que tengo un montón. Así que búscate un papelito para que vayas escribiendo este fin de semana todo en tu papelito y ya la semana que viene, pues tú tienes esos textos bíblicos, los buscas, los lees, los meditas, le dices, Señor, que esta palabra sea para mí, hazla real en mi vida. Y así vas a ver la gloria de Dios. Pero yo voy a cantar primero, porque es que yo, si no canto, me siento como que me falta algo. Aleluya. A veces las mujeres dicen, no me puse pantalla, me siento como en chueca, porque no me puse pantalla, ¿verdad? Otras dicen, no me puse un aro de matrimonio y mira, me siento mal hoy porque no tengo el aro. Hay cosas que le hacen el día a uno. En este día yo quiero que sea la palabra de Dios que te haga el día, porque Él está dispuesto y disponible para bendecirte hoy. Vamos a cantar algo para el Señor, vamos a adorarle. Aleluya, porque Él se lo merece. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Aleluya. Vamos a cantarle a Él. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero Aleluya. Toma el control de este programa, Señor. Porque este programa no es mío, es tuyo. Fue idea tuya. Así que, si fue idea tuya, tú eres el que vas a ministrar. Tú eres el que vas a hablar. Tú eres el que vas a dar. Tú eres el que vas a quitar. Tú eres el que vas a bendecir. Tú eres el que vas a hacer todo. Por eso yo me quito y me escondo hoy, detrás de la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque esto no depende de mí. Porque sería un desastre si dependiera de mí. Así que yo te doy gracias porque depende de ti. Porque tú eres el único que conoces el corazón, la vida, los problemas de cada uno de los que me están escuchando hoy. Así que en el nombre de Jesús, permite que la palabra que pusiste en mi corazón para traer hoy llene, Dios mío, de gozo, de alegría, de paz, Señor, de resolución de problemas. Y que muchos llamen hoy para decir: Dios hizo esto por mí, Dios hizo aquello por mí, y den testimonio de que tú estás vivo y que nos amas. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria sea tu nombre. Un joven, graduándose de la universidad durante muchos meses, había admirado un hermoso automóvil deportivo en un concesionario, y sabiendo que su padre tenía la posibilidad de comprárselo, le dijo que el carro era todo lo que quería de regalo. Cuando se acercaba el día de la graduación, el joven aguardaba señales que a su padre había comprado el automóvil. Finalmente, en la mañana de la graduación, su padre lo llamó a su despacho y le dijo orgulloso que estaba él de él y lo mucho que lo amaba. Le entregó una caja bellamente envuelta. Curioso, pero algo decepcionado, lo abrió y encontró una Biblia dentro de su, con su nombre grabado en oro. Enfadado, se levantó y dijo: con todo el dinero que tú tienes y me regalas una Biblia. Salió de la casa, furioso, dejando la Biblia encima del despacho de su padre. Pasaron muchos años y el joven prosperó en todo. Pero se dio cuenta que su padre era muy viejo. Y sucedió que decidió ir a visitarlo. No lo veía desde ese día de su graduación. Pero antes de que pudiera viajar, recibió un mensaje en el que decía que su padre había fallecido. Y viajó inmediatamente a casa de su padre. Cuando llegó a la casa de su padre, la tristeza y el arrepentimiento llenaron su corazón y comenzó a rebuscar en los documentos y halló la Biblia nueva, tal como la había dejado hacía muchos años. Comenzó a releerla y vio el texto de Mateo 7:11 subrayado: si vosotros sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le dará a sus hijos lo que ellos le pidan? Y mientras leía, cayó una llave de la parte posterior de la Biblia. Y en su etiqueta estaba la fecha de graduación y las palabras: pagado por completo. Amados, qué triste es esta reflexión, pero nos deja una enseñanza. Así mismo hizo Jesús. A veces no entendemos cómo Él obra, pero ya la deuda nuestra Él la pagó. Solamente tienes que aceptarlo. Aleluya. Qué linda reflexión. Espero que Dios te hable por ella. ¿Sabes por qué yo traigo reflexiones? ¿Sabes por qué yo capto? Porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Y yo trato de abarcar algunas para que Dios, si no te habla por la palabra, te hable por el cántico. Si no te habla por el cántico, te hable por la reflexión. Si no te habla por la reflexión, te hable por la oración. Mi hermano, Dios tiene muchas maneras de hablarnos, porque Él nos ama. Teléfono a llamar hoy, 458-4517, para tu petición de oración, porque ya cuando yo termine de dar una breve reflexión acerca de la palabra, pues vamos a orar, vamos a mencionar tus peticiones si tú quieres. Si no, la ponemos en anónimo. Yo tengo muchísimos anónimos aquí, que sigo orando por esos anónimos. Y no importa, porque el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor conoce nuestros deseos. El Señor conoce nuestras preocupaciones. Y lo que nos hace falta, solamente Él lo tiene. Yo te lo puedo asegurar. Así que, hermanos, en esta mañana doy gracias al Señor. Y vamos a hablar sobre incredulidad. Vamos a hablar sobre el miedo. Y vamos a hablar sobre la falta de fe. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando sobre la ansiedad? Pues hoy vamos a hablar sobre la incredulidad, sobre el miedo y sobre la falta de fe. Mire, la semana pasada estábamos hablando de al Señor acerca de la ansiedad, ¿verdad? Y pues hoy quiere que el Señor quiere que tú pues sepas cuáles son las consecuencias de tener miedos, la falta de fe y la incredulidad. Amados, en la Biblia existen 34 versículos que nos hablan acerca del miedo. ¿Tú lo sabías? Hay 34. ¿Y por qué Dios se molestó en advertir 34 veces acerca de un tema como este? ¿Por qué 34 veces si con una era suficiente? Déjeme decirle que el miedo no es un pecado. No es un pecado en sí mismo. Podría llevarte a un pecado, pero no es pecado. Sino una respuesta humana, natural, porque vivimos en un cuerpo imperfecto. El problema con el miedo es que si llega a gobernar nuestra vida, paraliza nuestra confianza en Dios. Y la desconfianza nos lleva automáticamente a perder la fe. Y eso sí que es verdad que no la podemos perder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por consiguiente, nos convertimos en gente incrédula y dejamos de ser creyentes en Dios. Dios repite en su palabra: no tengas miedo, 34 veces. Ten fe, innumerables veces, porque Él conoce nuestra fragilidad. A veces ni nosotros mismos conocemos nuestra fragilidad. Y creemos que somos fuertes, valientes, que todo lo podemos. En verdad que cuando somos jóvenes somos así, así. Y todos los consejos que nos dan los padres son nulos. Ay, son viejos. Lo único que saben es dar cháchara, como dicen por ahí, ¿verdad? Y se compadece de nosotros. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, conocen nuestra fragilidad y se compadecen de nosotros. Oiga, ¿usted recuerda cuando hablamos de la fragilidad de las ovejas? Eso fue la otra semana de arriba. Hablé de las ovejas. Y todo lo que tiene que hacer un pastor para mantener su rebaño en pie, que no es fácil, ¿sabe, hermano? No es fácil. Eso nosotros no lo conocemos porque en esta región donde nosotros vivimos, eso no es parte del comercio, tampoco de nuestra cultura, tener rebaños de ovejas. Eso se conoce más bien por allá, por Israel y por todos estos lugares. Pero, ¿sabe una cosa? Para nosotros poder entender la palabra, tenemos que tener por lo menos un texto y un contexto del texto para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Y hay que saber también cuáles son los datos culturales de ese lugar para nosotros poder entender por qué Dios hablaba de esta manera o de otra. Muy bien. estábamos hablando la semana antepasada de las ovejas y todo lo que tiene que hacer un pastor para mantener su rebaño en pie. Por eso Dios nos compara con las ovejas. Hay gente que se enoja, hay gente que se ofende. Mira, es que Dios comparándonos a nosotros con ovejas. Esas ovejas que son puercas, son sucias, apestosas, que no saben hacer nada, no pueden moverse ni valerse por sí mismas. Con eso nos compara Dios. Yo he oído pastores hablando así. Mire, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué David sabía lo que estaba diciendo, hermano? Le voy a explicar. Antes de ser rey de Israel, fue pastor de ovejas. Él fue pastor de ovejas. Tuvo que cuidarlas, enseñarlas, guiarlas por el camino con una vara y un cayado y protegerlas de los depredadores que se acercaban sigilosamente para devorarlas. Asimismo hace el Señor con nosotros. Nos cuida, nos enseña, nos guía, nos lleva por el camino con su vara y su cayado, nos protege de nuestros depredadores, porque hay depredadores que vienen sigilosamente a devorarte. Y esos depredadores no simplemente son gente de afuera, a veces hasta la misma familia suya es su propio devorador. ¿Usted lo sabía? Sí. Porque hablan de ti, te calumnian, te hacen daño. Y eso lo trae el enemigo. Esa gente está llena de demonios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe por dónde te va a tirar para hacerte daño. Porque él sabe que la familia es un entorno de amor, de unidad. Y él quiere siempre separar toda la familia, separar a los hijos de los padres de los hijos, y usa al que no se atiende espiritualmente. Es decir, te lo voy a explicar, al que no tiene a Cristo en su corazón, tiene el diablo. Así mismo te lo voy a decir hoy. Yo no sé por qué Dios está hablando tan fuertemente hoy, pero el Señor me dice a mí que te diga, el que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no le ha entregado verdaderamente su corazón a Cristo, tiene al diablo, tiene malicias por dentro, porque el enemigo está ahí, donde la gente no le busca al Señor, en espíritu y en verdad. Es que tiene que ser en espíritu y en verdad. David llevaba a sus ovejas a pastorear en los pastos verdes para que comieran y descansaran. Eso hace el Señor con nosotros. Junto a aguas de reposo nos pastoreará y confortará nuestra alma, dice la Biblia, que es el Salmo 23. Y arroyos de aguas tranquilas para que bebieran sin el peligro de ser arrastrados por las fuertes corrientes de agua. Dios los llevaba a ellos, a que ellos llevaran a sus ovejas a aguas tranquilas. Esto lo conocía muy bien David, porque él era pastor. Y no sabía que más tarde iba a ser pastor, pero no de ovejas, sino de hombres. Mire, las ungía con aceite para que no fuesen molestadas por insectos y animalitos, ya que ellos no tienen la capacidad de defenderse de esos animalitos. ¿Cuántas veces Dios no nos unge a nosotros? Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, nos unge con su aceite fresco, hermanos, para que aquellos que vienen a molestarte, aquellos que vienen a sacarte del camino, sean resbalados por tu vida y tú no te dañes, no te rompas por dentro. Mire, lo tenía que hacer el pastor. El pastor tenía que ponerle ese aceite, el pastor tenía esa capacidad de darle a ellas la bendición de que no se le pegara ningún moco, ningún, vamos a decir, de esos pajaritos raros que vienen a picar. O sea que una persona que en ese tiempo tenía un rebaño debería tener unas cualidades específicas, no podía ser cualquiera. Tenía que tener amor por esas ovejas, igual que Cristo
su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. Y bondad en su corazón, porque en estos pastores vivían para sus ovejas. Y hasta tenían que dormir en el entorno donde ellas habitaban. Gente que dormía en la calle, hermano, velando ovejas. ¿Usted sabe lo que es eso? Y estar atentos, porque sabía que venían depredadores a comerse a las ovejas. Y si se comían las ovejas, ellos no iban a tener que comer. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿No te parece a ti, pues, que es lo mismo que Dios hace con nosotros? Y por eso nos comparaba con ellas. Porque ellos, todos los pastores, tenían un cuidado especial con sus ovejitas. Y el Señor es nuestro pastor, dice el Salmo 23. Nada nos faltará. Por lo tanto, si eres pastor, Él tiene cuidado de ti. Y entonces, ¿por qué no confías? Entonces, ¿por qué desconfías tanto de Él? Mire, amados, si una de esas ovejas se perdía, Jesús hizo una parábola preciosa que decía que iba detrás de ella hasta encontrarla. Y cuando la encontraba, triste, llorando, desesperada, porque no sabía cómo volver al redil, el Señor la tomaba en su brazo y la llevaba al redil. Eso es lo que hace contigo y conmigo. No importa que hayas caído, levántate, levántate, vuélvete a Dios, porque Él está esperando con los brazos abiertos para volverte al redil. Así que el miedo es sinónimo de fragilidad y trae consigo desconfianza. Y esto provoca que nos enfoquemos únicamente en el problema que tenemos, en lugar de enfocarnos en la provisión que Dios ha dicho que está disponible para nosotros. Y entonces, cuando nos enfocamos en el problema solamente, la risa nos va al piso, se nos va al pie. Cuando nos desenfocamos de la providencia de Dios, entonces nos ataca el miedo, la incredulidad, el desaliento y la falta de fe. Hay gente que se pone hasta agresiva. Usted lo sabe, que hay ahora mismo familias sufriendo porque hay dentro de ellas una persona agresiva que no se ha dado cuenta que lo que te necesita es a Dios. Y nos olvidamos que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué cosa más bella. Eso lo dice Romanos 8:31. Apúntalo por ahí en un papelito. Romanos 8:31. Romanos 8:31. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni prueba, ni angustia, ni persecución, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que ha de venir, podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tenemos el respaldo divino, pues Dios está de tu lado. Y ninguna fuerza, problema o enemigo es más grande que su poder. ¿Lo sabías también? ¿O crees que tu problema es más grande que Dios? Hay una canción que dice, y a mí me gusta mucho, dice, no digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Cuando tú inviertas este concepto para tu vida, tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Porque vas a confiar más en Dios, vas a creerle a Dios, y vas a tener lo que pides. O sea, que la victoria y la protección están garantizadas por los para los creyentes. Pero mire, ni en las dificultades ni en el sufrimiento pueden separar al creyente del amor de Dios. Es verdad, en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, confíen. Yo he vencido al mundo. Usted no sabe cuántas veces estoy orando y el Señor me dice, y ven, confía. Sí, hermano, Él me lo dice. Porque yo paso también por las que ustedes están pasando. Porque ese amor es inescrutable. Aleluya, no se puede describir. No seamos como el pueblo de Israel. ¿Usted sabe por qué Dios permitió que ese pueblo llegara tan cerca de la tierra prometida para luego hacerlo regresar al desierto otra vez, dando vueltas sin saber en dónde estaban? La tierra prometida estaba a 13 días de Egipto, de donde los sacó el Señor. Y no pudieron entrar a esa tierra y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Y usted sabe por qué Dios permitió esto? Te lo voy a decir. Porque es importante que tú lo sepas para que tú te lo apliques a tu vida y yo a mi vida también. Mire, esta gente había sobrevivido a la esclavitud en Egipto. Habían visto el Mar Rojo partirse en dos para que ellos pasaran. Ellos también, llegó el momento en que estaban a solo un paso de la tierra que Dios le había prometido, hermanos. Moisés envió a 12 espías. Ya cuando están a punto de entrar, estaban a punto de entrar, hermanos. Ya habían llegado, ya ellos podían ver dónde estaban, la tierra prometida, y dijeron: llegamos, llegamos, aleluya. Y Moisés envió a 12 espías según lo había ordenado Dios. Dios le dijo: envía a 12 espías para que exploren a Canaán, la tierra prometida. ¡Wow! Una prueba más de Dios para ver si esta gente confiaba, para ver si Él podía dar el visto bueno para que entraran a esa tierra. Sí, hermanos, porque Dios quería hacerlo, pero con las actitudes de ellos, ellos no permitían que Dios hiciese lo bueno para ellos. Al regresar, estos 12 espías trajeron frutos exquisitos de esa tierra como prueba de la abundancia de aquel lugar. Pero 10 de ellos llevaron consigo algo mucho más peligroso que esos frutos exquisitos: el miedo, de lo que estamos hablando hoy. Tienes que sacudirte del miedo, reprenderlo en el nombre de Jesús. Mas no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire, cuando estos 10 llegaron, hablaron de gigantes invencibles y ciudades con murallas que llegaban hasta el cielo. De inmediato el pánico contagió a toda la nación. El pueblo había visto el poder absoluto de Dios en su vida todo el tiempo, constantemente, pero ahora temblaban de miedo por unos gigantes que habían allí. Antes, simples mortales, ellos tuvieron más temor que el temor que podían tenerle a Jehová, el Señor de señores y el Rey de reyes. Solo Josué y Caleb tuvieron el valor de dar un paso al frente y gritarle al pueblo que no tenían por qué rebelarse contra Dios ni tener miedo contra esa gente, porque Dios los había llevado hasta allí y Él estaría con ellos y ellos iban a vencer, porque ya Dios venció. Porque Dios no es loco. Dios no te dice a ti que te va a llevar a un sitio, que te va a dar algo y después se va a arrepentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Eso somos nosotros los que oramos a ti. Pero el pueblo se negó a escuchar. Lloraron de desesperación, de preocupación y de miedo. Y suplicaron a Dios que los ayudara a regresar a Egipto. Fue entonces cuando la justicia divina cayó sobre ellos. Porque eso denotaba completamente que ellos desconfiaban de Dios, que no le creyeron a Dios y que con todo lo que Dios le había mostrado, ellos no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Y dice que la justicia divina cayó sobre ellos. ¡Uf! Que no caiga la justicia divina sobre nosotros, hermanos. Porque ahí te digo yo, Dios le cerró las puertas de Canaán. Los obligó a dar la vuelta otra vez y a vivir por un desierto durante 40 años hasta que toda su generación incrédula desapareciera. O sea, hasta que todos los israelitas que salieron de Egipto murieran, Dios no iba a abrir esas puertas. Solamente las abrió para Josué y Caleb. Le voy a explicar ahora. Y solo entraron las nuevas generaciones a la tierra prometida, los hijos de la gente que estaba allí. ¿Ves? Otra nueva generación que no tenía mentalidad de esclavo, que no tenía mentalidad de desconfianza, que tenían una mentalidad nueva delante de la presencia de un Dios poderoso que tú tienes y yo tengo. Todo este evento nos revela una lección imborrable. Apréndetela hoy. El verdadero enemigo de Israel no habitaba en Canaán, no eran los gigantes, habitaba en su propia falta de fe, en su miedo, en su desconfianza. Dios no puede poner frente a la promesa, no puede poner frente a la promesa, pero la promesa puede ser la más grande de tu vida, la más grande que tú has pedido. ¿Cuál es la promesa o cuál es la petición más grande que tú tienes en tu corazón ahora mismo? Que te venga a la mente ahora mismo. Pero aún así, puedes retroceder cuando el miedo, la desconfianza, la incredulidad y la falta de fe es más grande que tu fe. Tenemos que tener fe, certeza de lo que se espera. Creo que Dios me lo va a dar. No importa que no lo vea hecho, no importa que no vea señales, no importa que las cosas sean contrarias a lo que Dios me dijo que iba a hacer. No importa. Porque casi siempre pasa eso. Dios nos habla, nos dice, te voy a dar esto, y después comienzas a ver lo contrario. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Que entonces te olvidas de Dios, tienes falta de fe, tienes desconfianza y tienes incredulidad. Si no, léete lo que le pasó a Abraham con su esposa. ¿Qué le pasó? Que ella dudó. Sara dudó de que Dios le iba a dar un hijo. Ya yo estoy vieja, ya yo no tengo la costumbre de las mujeres, ya yo tengo menstruación, pues la menstruación es que los muchachos crecen en la barriga, yo, eso no va, no es conmigo, déjame buscar un sustituto, déjame ser yo Dios. ¿Y qué hizo? Buscó a Agar. ¿Y usted sabe quién es Agar? La madre de Ismael. ¿Y tú sabes quiénes son los ismaelitas? Los de las Palestinas que ahora mismo están en guerra constante con Israel. Y desde ese entonces hay guerra entre Israel, que es representado por Isaac. Porque después de eso, Sara parió. Dios cumplió su promesa, pero ellos no. Ay, Dios mío. Tener fe es creer que Dios es más grande que cualquier adversidad en tu camino. ¿Cuál es la peor adversidad que tú has tenido en tu camino? Yo he tenido varias. Yo no sé cómo tú vives, no sé quién eres ahora mismo, pero tienes que haber tenido una prueba, una adversidad en tu vida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, te decía, sino de poder, y amor y dominio propio. Lo dice en 2 de Timoteo 1:7. Pero nos dejamos caer y perdemos terreno con Dios y lo gana Satanás. Porque cuando Satanás quiere, se mete. Se mete tratando de sacarnos del camino que Dios nos ha señalado. La fe es creer para ver. No es ver para creer. Lo hacemos al revés siempre, hermano. Ese es el problema de los seres humanos. Que todo lo hacemos al revés. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitas a Dios. La fe es creer primero para ver después. No es al revés. No es ver para creer. Porque así no es fe. Porque ya estás viendo lo que tú estabas pidiendo. Por lo tanto, pues automáticamente vas a creer. Tenemos que decidir si la vamos a creer a Dios. O si le vamos a creer a su palabra, o le vamos a creer al mundo y sus deseos engañosos, que son pasiones e impulsos de la naturaleza humana caída que tenemos, que prometen felicidad y satisfacción plena, pero que en realidad conducen a la corrupción, al pecado y al vacío espiritual. Ellos operan mediante la mentira y no hace creer a nosotros, mire, que el desobedecer a Dios, buscar el poder personal, la riqueza, egoísta y el placer sin freno mejorará nuestras vidas. ¿Sí? Hazlo para que tú veas lo que te va a pasar. Pero en realidad es una trampa, hermanos, es una trampa, te lo estoy diciendo hoy. Que esclaviza el corazón humano y destruye el alma. Por eso hay tanta gente, tantos viejos destruidos por ahí, hablando de la desgracia de su vida. ¡Qué desgracia ha sido mi vida! ¿Pero por qué fue desgraciada tu vida? Haz una retrospección de lo que has hecho, de lo que has sido, de lo que fuiste con tu hermano, de lo que fuiste con tu familia, de lo que fuiste en el trabajo. Y entonces te darás cuenta por qué estás tan destruido. Por tal razón, Efesios 4:22 apunta. Efesios 4:22 exhorta, amados hermanos, a los creyentes a despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Usted sabe que la carne es engaño y estamos en carne. Por eso tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Cuál de ellas va a vencer? Al que tú alimentas más. A cual tú alimentas más. Ese es el que va a vencer. O el espíritu o la carne. ¿Y qué tú estás alimentando hoy más? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás buscando la guianza del Señor? ¿Estás ayunando? Mire, hermanos, lo que tú más alimentas en tu vida, eso va a ser lo que va a prevalecer en ti. Así que mírate en el espejo. ¡Ay, tanto que me tengo problemas que yo tengo con la gente! Mírate bien, mírate bien. Una vez una señora vino donde me dijo, ay, ora por mí, porque yo voy para el juez. Tengo una cita en la corte, voy para la corte. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas a la corte? Porque el vecino me llevó a la corte. Eso es sinvergüenza. Eso no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. ¿Y qué pasó? Pues que ellos, pues, cogieron un pedacito de terreno que nos pertenecía a nosotros así en la verja. Y nosotros solo dijimos que tumbara esa verja y no la tumbó. Pues nosotros se la tumbamos con un martillo. Le tumbamos la verja. Hermanos, si usted cosecha odio, resentimiento y todas esas cosas que vienen de la carne, eso es lo que usted va a tener. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo decía, ay Dios mío, ¿pero qué es esto? Esta señora está pidiendo un imposible. Ella fue la que hizo las cosas mal hechas. Debió haber ido a la corte antes de tumbar esa verja. Debió ir a la corte antes para que le dieran el permiso. Y después, si la corte le daba el permiso, pues ellos la tumbaban. O llegaban a un acuerdo con la persona, que la persona le diera un dinero por este pedacito de terreno, que ella dice que no era mucho, pero que era el terreno de ella y que no le daba la gana de que ellos se quedaran con él. Miren, hermanos, hay gente que obra mal y quiere ver el bien. Y esto no puede ser. Una vez a mí una persona me llamó y me dijo, ay, mira, a ver si tú oras por mi amiga, porque es que mi amiga tiene el novio en intensivo. Él tuvo un accidente y ahora mismo está en intensivo. Yo le digo, pero ¿qué tipo de accidente tuvo? Pues él se cayó de un caballo y se lastimó y está en intensivo. Y entonces yo le digo, bueno, pues yo voy a orar por su esposa. No, no, no ores por su esposa, ora por mi amiga, porque es que mi amiga es la amante. Hermanos, si estás haciendo las cosas mal hechas, no esperes cosas buenas de Dios. No esperes cosas buenas de Dios. Y yo me quedé de una pieza. Yo me quedé de una pieza. Porque, amados, A veces queremos cosas buenas de Dios, pero no estamos dispuestos a vivir conforme a sus enseñanzas, conforme a su amor. Y eso no es amor. Y nos llama a dejar atrás esta vida, esta manera de vivir dominada por la carne. ¿Tú sabes que lo dice la Biblia en Gálatas? ¡Apúntalo! ¡Lee el libro de Gálatas! Para que tú veas cuántas maravillas hay en ese libro. Porque nada de esto proviene de Dios. Y todo esto es pasajero. Y no podemos estar haciendo mal y querer el bien de Dios. Todos estos conflictos, pleitos y guerras humanas combaten dentro de las personas y los hunden en la ruina total. Después se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. ¿Por qué? Porque has sido tú un sinvergüenza, una sinvergüenza. Ay, yo te lo voy a decir así, garrera bichuela, como lo decimos nosotros los puertorriqueños. Si hacemos las cosas mal, no esperes cosas buenas de Dios. Tienes que arrepentirte y tienes que humillarte. ¡Uf! ¡Qué palabra más fuerte! Dios está esperándote con los brazos abiertos, pero si tú no quieres, no te va a obligar. Por eso, la Biblia nos exhorta a que renovemos nuestra manera de pensar mediante la guía, que es la palabra de Dios. Y no adaptarse a los valores de este mundo. Porque es que nos adoptamos bien bueno y bien fácil a los valores de este mundo. Pero cuando tenemos que leer la Biblia y ver que tenemos que amar aún a los que no nos aman, eso no me gustó, Señor. A mí, tú sabes, yo leo la Biblia, pero yo creo algunas cosas porque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen ahí. Pues, mi hermano, esa es la única que hay. Ese es el único libro que tiene que te dejó Dios. Si tú no sigues las enseñanzas del Señor, ¿qué enseñanzas vas a seguir? Las tuyas no te van a llevar al reino de los cielos, las de Satanás mucho menos. Así que nos conviene buscar a Dios. También nos exhorta a reorientarnos hacia la justicia, la pureza y la santidad y los propósitos del Espíritu que permanecen para siempre. Léelo en 1 de Juan 2. De versículo 16, apúntalo, primera de Juan 2, 16, y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanidad y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, va a tener eternidad. Esto nos está hablando de una vida eterna, el cual la tenemos en poco en esta tierra. Pero es la realidad de cada uno de nosotros, nos guste o no, tú decides. Y ahora yo te voy a pedir que si tú has decidido hoy por Cristo, ores conmigo. Yo voy a hacer la oración de fe, la oración de conversión. Y tú vas a repetirla. En un segundo vas a ser salvo. Señor, repite conmigo, Señor, hoy yo te entrego mi vida, yo te entrego mi pecado, reconozco que soy pecador o pecadora, quien quiera que seas. Y en esta hora, yo te entrego mi pecado para que tú me entregues la justicia de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario para limpiarme a mí. Hoy yo me declaro limpio. Porque te entrego mi pecado y me arrepiento de todo corazón. Tu palabra dice que me debo de arrepentir y confesar mi pecado. Hoy yo estoy dispuesto a cambiar mi vida. Ayúdame para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tengo a mi amado esposo. Que viene por aquí hoy a traerte las oraciones que vamos a hacer. Así que vamos a mencionar las peticiones y las que no se han mencionado, no se preocupen, porque Dios sabe todas las cosas. Amén.
Mi amado, Dios lo bendiga a todos. Hasta ahora, Isaías 41:10 dice, no tengas miedo de lo que estás viviendo, porque Dios sigue contigo. Amén. Aunque el camino sea difícil, Él te dará fuerzas, amén, te sostendrá y jamás te abandonará.
Confío en ti, Señor.
Aleluya.
Esta palabra es para mí, hermano.
Sí, aleluya. Ok, tenemos por aquí oración por salud para Chuchi y para Marilú. Por aquí también oración por Rubén y para Sammy González, por Luis Morales y por Gilberto, por Ismael Israel Miranda, por Carmelo Molina. Tenemos aquí por Sara Viles también.
Amén.
La pastora, por Keisha Crespo. También tenemos aquí por mis suegros, Lidia y Dol. Saludos y Dios me los bendiga y me los guarde.
Amén.
Tenemos aquí oración también por conversión para Johnny, para Papo. Salud para Edna Vázquez. Oración para Lindsay Muñoz, mi sobrina, también delicada de salud. Para Manolo Santiago y Harry Jr. por esquizofrenia. Ramón González por cáncer. Tenemos a Samuel Tirado, apartado, y pide oración para volver a los caminos del Señor. También tenemos por aquí oración por salud para Jorgito, nuestro hijo, para mi esposa y Betty, para mí, por salud, estamos un poquito afectados de salud, y le pedimos al Señor que pose su manto de sanidad sobre esta casa.
Amén.
Y sobre todos los hermanos que están escuchando este programa y tienen algún problema de salud.
Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por eso hoy. Hay muchos enfermos.
Y oración por paz y armonía para nuestra familia y los hermanos de la iglesia que también nos escuchan.
Amén.
Y tenemos una oración, petición especial para que el Señor bendiga este programa radial, para que el Señor nos siga usando y toque corazones para salvación.
Amén. Y por la familia que está por allá en Estados Unidos. Está en
¿dónde que vive? A Figur y sus hijos.
En New Jersey. En New Jersey, sí. Vamos a seguir orando por esa familia completa. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por escucharnos, Señor, por traernos palabras, Señor. Porque a veces la palabra es fuerte, pero más fuerte sería irnos al infierno y quemarnos eternamente. Así que te damos gracias, porque tú nos enseñas a cómo llegar hasta tu trono, a cómo llegar hasta tus brazos, a cómo llegar hasta tu abrazo, hasta tu calor. ¡Aleluya! Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, y por eso en esta hora yo te alabo, Señor, y te bendigo. Y te pido que todas estas peticiones que hemos tenido delante de tu presencia hoy sean contestadas. Sean contestadas. Yo sé, Señor, que es según el tiempo y tu voluntad. Porque a veces pedimos fuera de tiempo y fuera de tu voluntad. Eso yo lo sé porque somos humanos. Pero yo te pido que no tomes en cuenta nuestra humanidad. Porque tú fuiste humano y tú sabes lo difícil que es estar en este cuerpo, más que nadie. Más que nadie porque tú tuviste que sufrir una muerte desastrosa para podernos dar a nosotros salvación y vida eterna. Así que, hermanos, ahora mismo estamos orando. Señor, gracias te damos. Dale gracias al Señor, hermano que me estás escuchando. Dale gracias al Señor por todo lo que te ha dado, por lo que entiendes y por lo que no entiendes, por lo que ves y por lo que no ves, por lo que está sucediendo, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú nos libras, Señor, con tus plumas tú nos cubrirás, y debajo de tus alas estaremos seguros, porque tú habitas en nosotros. Cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, pues moraremos bajo la sombra tuya, del omnipotente Dios, del poderoso Dios, del que no se olvida de su hechura, porque tú y yo somos hechura de Él. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Él buscó la forma de salvarnos, no fuimos nosotros a nosotros mismos. Él ha hecho todo y sigue haciéndolo en tu vida. Reconócelo en tus caminos, confía en Él y Él hará. Gracias te doy, Señor, porque en cada una de estas peticiones, aún las que no hemos leído porque no llamaron, tú las tienes en tus manos, en tu consideración, y ellos van a ver tu gloria divina. Aleluya a tu nombre. No temas, no temas. A veces hay que creerle a Dios por encima de las circunstancias humanas. A veces vamos a un médico y nos dice un diagnóstico, ¿verdad? pensamos que ese diagnóstico es definitivo. No tiene por qué serlo. ¿Sabes por qué? Porque el médico ve conforme a lo que él tiene, o sea, a sus evidencias. Y es normal que te diga lo que tienes en evidencia. Pero Dios hace, deshace. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando Dios quiere sanar a alguien, va por encima de toda evidencia y te sana. Si tú lo puedes creer. Así que, así vivo yo, hermano. Orando, creyendo, proclamando su palabra, a veces llorando porque se me salen las lágrimas. Pero ¿sabes una cosa? Dios recoge nuestras lágrimas, Dios recoge nuestro dolor y dice, este dolor va a desaparecer, porque yo lo voy a desaparecer, porque yo di a mi hijo y la sangre de mi hijo no fue en vano. Esa sangre no fue en vano, hermano. Esa sangre nos limpió, nos purificó, nos dio vida eterna y nos va a dar gozo. Por eso la Biblia dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Dios te alegrará de tu dolor si tú te acercas a Él. Es necesario que dejes la rebeldía, las malas palabras. Mira, hay gente que maldicen, hay gente que dicen palabras horribles. Mira, hermano, yo sinceramente le digo del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dile al Señor que te sane tu corazón, porque hay muchos corazones rotos y sin sanidad en esta tierra. Dile que te sane el corazón, que te dé pureza de corazón. ¿Sabes por qué? Porque en la pureza habita el poder. Y si tienes poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y cuando tú tengas el Espíritu Santo, no hay demonio que se pueda parar a tu lado. Tiene que correr. A lo mejor se trata de acercar, pero se tiene que ir. Solamente una palabra tuya, reprendiendo en el nombre de Jesús, y Él se tiene que ir. Así que esta palabra te la doy yo hoy, recíbela en el nombre de Jesús. Señor, eres Rey y tu misericordia es eterna. Oh Señor, eres Rey y tu misericordia es eterna. De Portal de Gloria en esta semana. Si el Señor no ha venido, vamos a estar en un programa más la semana que viene. Recuerda, ni la incredulidad, ni el miedo, ni la falta de fe pueden estar en tu vida, porque no son de Dios primero y porque Dios está dispuesto a arrancar todo eso si tú lo pones en sus manos. Que sean todos bendecidos, mis hermanos queridos. Dios los bendiga, los guarde a ustedes y a su familia. Que tengan una semana feliz. Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.